La de cosas que estamos aprendiendo esta noche, la de cosas que nos están sorprendiendo, despertando la curiosidad. Y eso es bueno, eso es una seña de identidad de Crónicas de San Borondón, un valor que ponemos en alza aquí, que queremos fomentar, el sentir curiosidad, el hacernos preguntas, el que cada nueva respuesta nos genere más dudas, más hambre de conocimiento. Y este buen rato de radio que estamos compartiendo nos conduce en esta ocasión a un nuevo destino. Nos vamos en busca de un compañero de tareas radiofónicas, de investigación, de divulgación, de escritura, un buen amigo, un habitual aquí en Crónicas de San Borondón. Juan Carlos Saavedra, amigo, buenas noches.
Muy buenas noches, José Gregorio.
Tenemos la fortuna de compartirte aquí además con una compañera de Canarias Radio con la que semanalmente también estás ahí, pues, llevando tu brisa y tus conocimientos en tiempo de alicio, con nuestra compañera Mercedes.
Sí, siempre me encanta con ella, colaborar con ella y con el programa en cuanto a divulgar nuestra cultura y que llegue al máximo posible de gente.
Le enviamos un besazo y un abrazo muy grande a nuestra compañera Mercedes Martín. Juan Carlos, vas camino de convertirte en uno de los autores más vendidos de autores canarios de este año, con un libro, además, escrito hace años. O sea, ¿sí? Qué bueno que los libros sean imperecederos, qué bueno que nuestro trabajo siga estando ahí vivo, ¿no?
Sí, el misterio de las afortunadas me ha dado bastantes alegrías y una es que sigue vivo. Este mes ha sido un buen mes, incluso me ha permitido pues salir de Gran Canaria, varios centros de Tenerife lo han puesto y estamos planificando una visita a Gran Canaria para recorrer los lugares donde transcurre la novela. Siempre, bueno, a mí el misterio me gusta, como supongo que todos los que nos están escuchando, escribir novelas que han sido incluidas o catalogadas como juveniles de misterio, creo que es una buena forma de enganchar a los chicos jóvenes en este mundo que a todos nos apasiona, el de lo desconocido, lo insólito.
Oye, además has estado al frente de un rancho de gente brutal por Vegueta, descubriendo los misterios de la parte antigua de la ciudad, ¿no? Sí, además, en reiterada, de forma recurrente, ¿eh? Se te ha visto con un rancho, pero grande, ¿eh?
Sí, ha sido una sorpresa. Se preparó una aula viva sobre Vegueta Oculta y tuvimos que hacer 5 con la gente que estaba en reserva. Y cumplimos con el máximo, que eran 30 personas por grupos, por el tema de la calidad. Incluso alguno que se enganchó a la presentación de tu libro, donde hablamos parte de temas que tratamos en la ruta, después quisieron más y
completarlo, ¿no? Qué bueno que estos temas, cuando son muy enfocados con rigor, con profesionalidad, poniendo el acento en la documentación existente, ya sea documental o a través de la tradición, pues tengan el éxito que están teniendo a través de Vilenio, que bueno, que ya saben ustedes que seña, signo de sello de calidad con todo lo que hace, y que con sus aulas vivas, bueno, genera oportunidades para tomar contacto con otros aspectos, ¿no? Y de pronto también ustedes pues se ven arrastrados por la sorpresa, y esto hace poco les ocurrió en Teror, municipio que hasta hace nada estaba en fiesta. Yo no sé si todavía queda algún fleco de fiestas, porque cuando nos arrancamos en los pueblos pues podemos estar un mes, ¿no? Pero allí tuvieron las importantes y hasta hace nada, y en ese marco que estaban ustedes organizando cosas, de pronto ustedes también se llevan sorpresas, ¿no?
Sí, una sorpresa que queríamos compartir hoy con todos los que nos están escuchando en este viaje por San Borondón, porque nos sorprendió y podemos catalogarla de insólito. Estábamos dando un paseo, una aula viva por Teror, y nos encontramos con José Luis Yáñez, que es el cronista oficial de Teror, que no solo es una persona con grandes conocimientos de la historia de Teror, sino que sabe transmitirlo. Él nos contó una historia, los que estábamos allí, que estaba preparando, que había estado investigando y que daba fe de su certeza, y que nos sorprendió a todos los presentes. Él nos comentó que lo iba a ampliar en una ruta que iba a ser dentro de lo que sería la fiesta oficial del Pino. Era una ruta muy curiosa porque era de chismes del pueblo, historia curiosa, y nos contó una que nos sorprendió. Él empezó, fíjate tú, nosotros no sabíamos dónde iba a parar, comentando cómo todas las fiestas de los pueblos son oportunidades de negocios para chiringuitos, para vender de todo, no sé si es religiosa estampita, ya sean pinchitos, ya sean platos de carne fiesta en un bochinche, o sea, cómo es un negocio. Si te parece, lo escuchamos a él cómo introduce el tema y uno sin saber a dónde pretende llegar.
Lo escuchamos.
Durante muchísimos años, las fiestas de Nuestra Señora del Pino fueron la forma de que mucha gente, muchísima, hiciera su agosto en septiembre.
Es una buena forma de decirlo, ¿no? Que en el contexto de una fiesta religiosa, pues existiese un margen, un perímetro para muchas otras cosas, ¿no?
Sí, es como un periodo de zafra en que la gente aprovechaba para ganarse un dinerillo, ya sea de forma legal, cumpliendo con Hacienda, como sea una simple mesa y vender unos refrescos. Pero después siguió ampliando y se metió en un tema que nos dejó un poquito sorprendidos, y es como en épocas de carencia económica, muchas mujeres en nuestras islas y supongo que otros lugares tuvieron que recurrir a lo que llaman el oficio más viejo del mundo, aunque yo sigo opinando, no sé qué opinas tú, que el oficio más antiguo es el de banquero, cuando alguien tenía algo y se lo prestó al otro y le dijo, mire, me lo tienes que devolver, pero con intereses. Claro. Yo no sé cuál de los dos es el más antiguo, pero él hace referencia a ese periodo de carencia y que ya nos empezaba a alumbrar por dónde iban a ir los tiros.
Pues queremos esta noche jugar a la escondidilla, a la sorpresa con nuestros oyentes. Vamos a escucharlo.
Hay que entender en Canarias, en Gran Canaria, que ese noble oficio de buscar en los placeres dinero era un complemento. No había mucha mujer que se dedicara a eso solamente, era un complemento del día a día. Daba algo que no daba normalmente el trabajo de las mujeres, que era calabazas, galacinetas, daba dinero. Y el tener dinero era tener otras cosas que no se podía tener si tenía los productos del campo. Con lo cual muchas mujeres venían y montaban sus tinglados.
¿Montaban sus tinglados? En las fiestas del pino.
Sí, ya se puede uno imaginar que la unión de mujeres, tinglado, lo que sería actividades de prostitución y una de las fiestas más religiosas de impacto en Gran Canaria, con todo lo que supone la doctrina de los curas en cuanto a lo que es el sexo,
claro.
Pues parece un binomio bastante extraño.
Pero extrañísimo, o sea, que te lo cuentan y no te lo crees, si no te lo cuenta el cronista, ¿no?
Claro, pero vamos a desvelar, si quieres, el misterio de cómo se relacionaba una fiesta religiosa con el mundo de la prostitución.
Cómo lograba convivir ambas cosas, ¿no?
Ambas cosas.
Y, por ejemplo, en las fotos de hace 90 años, están los tinglados de las señoras de Buen Vivir ahí mismo. Se hacían con caña, se forraban con sábana y permitían dos cosas a la vez muy, muy novelera. Que los chiquillos se colocaran en corro por la noche y tenían que trabajar de alguna manera, encendían velas. Porque por el día ya era mucho descaro. Y los niños se sentaban y comían pan de huevo, viendo aquel espectáculo de sombras chinescas del interior de los tinglados. Y algunos, me consta porque me lo dijeron, algunas madres decían, vete a ver si por la sombra reconocían al padre, al señor alcalde. Y se ponían, algunas mujeres pasaban de esos aires, las entradas estaban dando. Es así, las estaban dando a la iglesia, es decir, al foco de la iglesia se alimentaba, y también hoy en día, al foco de la iglesia se alimentaba, entraban por la parte de allá, por acá no se atrevían, por la parte de la acera. Le digo que yo no voy a colgar aquí, ni tengo una foto impresa, pero en la del 1929 se ven perfectamente, hay otras muchas más, que se ven perfectamente montadas aquí, al estilo de esa que está por detrás, con cañas, armazones. Yo estoy seguro que alguna de ustedes vio a alguno de las personas que venían. Había gente que hasta dormía entero, familia, haciendo esos tingladillos de sábana. Y en las sombras chinescas de la vela que alumbraba el sombrear, muchos niños, imagino que alguna niña también, en medio de ellos, sorprendida, aprendían los movimientos de cómo se gestaba la generación de un nuevo ser humano en las fiestas del Pino de Teror.
Magnífico José Luis Llanes, ¿eh?
O sea, magnífico, increíble.
Una gracia y una pedagogía envidiable, ¿eh?
Es brutal, es una persona que no solo sabe, como decía antes, sino que transmite. Pero no sé si están de acuerdo los que nos están escuchando, que es una historia muy curiosa. E imaginármela, a veces me imagino también, si no sé si el clero haría uso también de los servicios prestados, pero también es un choque, siempre nos han vendido, y yo creo que es un error eso de que en los tiempos pasados, el tema de sexo en determinados momentos, sobre todo en las islas que el mundo conoce, había más libertinaje del que uno puede pensar, y esto es un buen ejemplo de ello.
Sí, además, ante la necesidad, la inventiva se afinaba, ¿no?, para buscar maneras de poderlo llevar a cabo, ¿no?, de dar rienda suelta, de satisfacer pues algo tan humano como el deseo, ¿no? Bueno, tremendo, tremendo, tremendo esta historia. Y además, fíjate que mientras escuchaba lo de los tinglados de sábana y todo este juego de sombras chinescas, como decía él, con ese punto pedagógico de que ahí se aprendía un poco la gimnasia de la procreación, me vino a la mente la explicación que muchos de nuestros mayores daban a las historias de aparecidos, ¿no? De espectros que se veían en algunos sitios, en algunas calles, y que siempre decían, cuando la interpretación era escéptica, ¿no?, que no se trataba de almas en pena ni de aparecidos, sino de amantes furtivos, ¿no?, que clandestinamente se buscaban, ¿no?, se encontraban y usaban la manta o usaban la sábana y la historia de fantasmas para moverse furtivamente con un poquito más de libertad, ¿no? Así que los fantasmas realmente eran humanos, que iban pues a mantener relaciones indecorosas o que no convenía en aquel momento visibilizar. O sea, que esto conecta un poco con eso. La sábana ha sido un recurso, por lo que veo, ¿eh?
Sí, pero la pedagogía de las sombras chinescas y la vela. Y no sé, yo invito a los que han escuchado los audios que se lo imaginen. A un niño vestido con ropa hace 90 años, comiendo pan de huevo, contemplando esa sábana blanca con una luz dentro, es verdaderamente muy simpático.
Casi, el Canal Plus de la época, ¿no?
Sí, también, ¿verdad? Ya no me acordaba cuando ponían las rayas y uno interpretaba, me da que aquí también interpretaban ellos algunas cositas.
Descodificaba, ¿no?
Se lo imaginaba.
Bueno, no, nos habías dicho que eran unos audios deliciosos y tenías toda la razón, y nos habías dicho que sería un regalo para los oyentes el que los pudieran escuchar, porque desgraciadamente no todo el mundo puede estar ahí y quizás cuando se repita la ruta tampoco puedan estar, y lo hemos hecho, y te agradecemos muchísimo el detallazo y a José Luis Llanes pues esas anécdotas que contó y que a nosotros nos permiten visibilizar la convivencia entre lo pagano y lo divino, entre lo humano y lo espiritual, entre lo terrenal y lo celestial, que cada cual coloque el sexo en el lado de la etiqueta o en la etiqueta que cada uno quiera, ¿no? Si celestial o terrenal, quizás está medio camino. Juan Carlos Saavedra, muchísimas gracias, enhorabuena por el éxito de los libros. También tienes ahí a tu ángel triunfando, ¿verdad?
Uh-huh.
Tu último libro, que también te está dando satisfacciones, ¿no?
Sí, ha sido seleccionado por el club, por lo que es el Congreso de Jóvenes Lectores de Gran Canaria, de la Consejería, para que los centros lo lean. Luego me reúno con ellos y me muestran trabajos relativos al mismo. El misterio parece que está llegando a la gente joven.
Y buena culpa de ello, aquí en Canarias la tienes tú y la tiene Vilenio. Así que ojalá que la suerte te siga acompañando. Suerte que es derivada de un buen trabajo. O sea, que tampoco es una cuestión arbitraria, ni muchísimo menos. Amigo, un fuerte abrazo.
Pues nada, igualmente, y buenas noches para todos y todas. Hasta pronto.